creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Estamos aquí con nuestros colaboradores. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que espero que todos participen mucho. Y antes de entrar de lleno a ellos, recordamos sus nombres. A mi izquierda tengo a Aileen. Hola, Aileen.
Soy de Nicaragua y tengo 22 años.
Mateo.
Hola, me llamo Mateo, tengo 21 años y soy de Estados Unidos.
Alberto.
Hola, tengo 18 años y soy de España.
Y a Kristin.
Hola, también tengo 18 años y soy de los Estados Unidos.
Y por último, Almudena.
Tengo 18 años y soy de Santander, España.
Muy bien. Pues veíamos en el programa anterior que hablábamos de la vocación universal al amor y cómo tenemos dos caminos fundamentales en los cuales podemos vivir esa vocación. Uno es el de la consagración religiosa. Nos acompañó una sierva, la hermana Claire, y nos contó la historia de su vocación. Y el otro camino es el del matrimonio, y ahí, bueno, pues yo les conté a todos ustedes cómo fue la historia de mi discernimiento de la vocación, cómo conocí a mi esposo y nuestra andadura en la vida matrimonial. Bueno, pues hoy, a partir de este programa, comenzamos una nueva etapa en Creados para Amar, en la cual ya vamos a centrarnos en lo que es el amor humano entre un hombre y una mujer como uno de los caminos en los que vamos a vivir, y probablemente la mayoría de las personas, la vocación universal al amor. Entonces nos centramos y volvemos un poquito hacia atrás para recordar a todas las personas que nos están viendo cuál es nuestro fin de ese amor auténtico que veíamos hace dos programas, esas características del amor auténtico. No sé si recordáis, si me ayudáis un poco a repasar ese tema. ¿Os acordáis de las características de ese amor auténtico y verdadero?
Es total.
Que es total.
Fiel.
Fiel.
Fecundo.
Ah, se pelean por intervenir. Muy bien. Fiel, exclusivo, fecundo. Muy bien. Muy bien. Entonces, pero ciertamente un amor así no sucede un día en concreto que nos levantamos por la mañana, vamos al espejo y decimos, hoy va a ser el día. Hoy voy a conocer a alguien, le voy a amar totalmente, de forma fiel, exclusiva, para siempre. Va a ser el padre de mis hijos o la madre de mis hijas. No funciona así. Entonces todos somos conscientes que hay toda una serie de etapas que hay que cubrir para llegar a ese amor verdadero, que tendrá su culminación en el matrimonio. Entonces hoy, entre todos, vamos a ir viendo cuáles son naturalmente y generalmente esas etapas. A veces no suceden tal y como lo vamos a reflejar hoy, pero lo normal y lo más habitual es que sea así. Y lo que más importa es no solamente que veamos entre todos cuáles son esos momentos y que cada uno pues participe poniendo lo que conoce y lo que ha experimentado de ellos, sino también reflexionar sobre cuál es la mejor manera de vivir esa etapa concreta. Y aquí hay que estar atento, cuáles son los peligros en que podemos caer y cuál es el trabajo humano en el que hay que realizar en esas etapas. Si os parece, vamos a establecer un primer momento. ¿Cuál es ese primer momento que lógicamente todo el mundo piensa?
¿Enamoramiento?
No,
a conocerse.
Conocer. No importa, no importa. Estamos aquí para ayudarnos. Entonces, tenemos ese momento del conocimiento, pero no es un conocimiento cualquiera. ¿Qué es lo que tiene de particular ese conocimiento?
Atracción.
¿Qué es atracción, sí señor. Entonces, es un conocimiento que causa un atractivo. Eso es lo que lo hace diferente. El conocimiento de esa persona, lo que tiene de diferente respecto al resto del mundo mundial, es que esa persona nos resulta especialmente atractiva. Entonces, vamos a pensar aquí. ¿El hecho de que nos resulte atractivo es algo que yo elijo?
No,
no, eso pasa. Entonces, esto significa que este momento es algo pasivo, ¿cierto? O sea, es algo que me sucede a mí sin que yo lo elija. De hecho, pues uno nunca sabe cuándo va a pasar, ¿no? Pasa. ¿Y a qué nivel nos estamos moviendo aquí dentro? Vamos a ir con la mente hacia atrás en los programas y hemos visto que hemos sido creados como una unidad de cuerpo y alma, que hemos sido creados hombre o mujer. Dentro de lo que es la persona, este nivel de conocimiento, ¿dónde está?
¿En los sentimientos?
No, porque yo conozco a alguien y no, o sea, me gusta, pero no se puede decir que sienta nada por él, salvo quizá un nudo en el estómago, mariposas, me pongo roja o...
Es algo físico.
Físico, correcto. Es algo físico, es pasivo y es físico. En concreto, ¿qué estoy utilizando yo en el conocimiento de esa persona? En esta parte del atractivo.
Los ojos.
Bien. Utilizo la vista y, bueno, el resto de los sentidos, ¿no? Los sentidos. Entonces, estamos a un nivel físico, a un nivel de sentidos. Entonces, vamos a ver como consecuencia de esto cuál es el comportamiento que sería de sentido común tener en esta fase. Os voy a poner un ejemplo para situarnos. Yo digamos que lo más llamativo que a este nivel me ha sucedido en mi vida, bueno, esta información ya la conoce mi marido, con lo cual no es confidencial, pero recuerdo que yo era universitaria, entonces viajaba en autobús los días a la misma hora. Entonces un día me subo al autobús y, bueno, entre la gente pues veo dos chicos. Me llamaron mucho la atención, y eso a veces suele pasar, no sé si a vosotros también os ha ocurrido. Eran dos amigos, pero que eran como el punto y la I. Quiero decir, uno era alto, rubio, ojos verdes, una sonrisa perfecta, musculoso, el hombre ideal de anuncio, ¿no? Y el otro era bajito, rechonchete, cejijunto, o sea, eran o sea, absolutamente distintos. Entonces, cuando yo los vi así de frente a los dos en el pasillo del autobús, la verdad es que no pude evitar reírme, o sea, me sonreí así y me imagino que, bueno, no sé qué interpretación darían los dos chicos a la sonrisa, el caso que ellos también se rieron y la cosa quedó ahí, ¿no? Entonces, yo luego me bajé del autobús, ¿tá? Pero es que al siguiente día, cuando me volví a subir en el autobús, estaban otra vez los dos amigos. Entonces, claro, ya no fue solo la sonrisa, fue decir, hola, ¿no? Y nos volvimos a reír y ahí quedó la cosa. Pero ya el chico guapo, el confesar de los dos, se bajó en la misma parada que yo. Total, que ya me acompañó a casa andando y ya nos presentamos y la historia no tuvo ningún éxito también. Pero en este nivel, pues es claro que yo no sabía el día que le conocí en el autobús que le iba a conocer, que yo no puse nada de mi parte, sino que me sucedió, que claro, como el chico era guapo y era agradable, pues entró por los sentidos y yo, bueno, pues me sentía atraída por él, ¿sí? Entonces, en este nivel, hoy en día se mueven muchísimas relaciones entre jóvenes, ¿verdad? Sí. O sea, muchísimas. Realmente es muy difícil saltar de este nivel al siguiente hoy en día. Con lo cual, esto aquí se puede decir que hay una relación verdaderamente humana entre un hombre y una mujer.
No.
La relación que hay no es humana. ¿A qué nivel está? A un nivel de instinto. O sea, en realidad, aunque nosotros seamos más educados y tengamos más cultura, esto es lo mismo que sucede a un nivel animal. O sea, un individuo macho de la especie conoce a un individuo hembra de la especie y se gustan. Entonces, hay que destacar que el conocimiento es un conocimiento a nivel de sentidos, como hemos visto, y no me gustaría saltar a la segunda etapa sin hablar de los peligros que el vivir esta etapa como si ya se tratara del amor. Y me estoy refiriendo a ni más ni menos el hecho de tener una relación sexual en esta etapa, donde hemos visto que realmente no se puede hablar de una relación humana verdaderamente, porque no hay ni un conocimiento tan siquiera humano de la otra persona, y porque estamos simplemente actuando a un nivel de instinto y a un nivel de sentidos. Y aquí sí que es triste comprobar, como hoy en día en nuestra sociedad, de hecho, los jóvenes sí que están, digamos, teniendo esa relación en esta etapa de conocimiento, y yo me he tropezado con personas, en concreto, podríamos hablar del peligro que tiene para las chicas, para la mujer, el que en esta etapa se tenga una relación sexual normalmente va a conducir a dos caminos, ¿no? Uno de ellos es el de la promiscuidad. ¿Por qué? Pues porque una chica no concibe separadamente una relación sexual o una relación física de lo que es todo el mundo ese que veíamos de sentimientos, de emociones, de afectividad, sino que para ella está naturalmente ligado. Entonces, cuando descubre que una relación aquí ha sido simplemente utilizada por la otra persona, por el chico en este caso, esa frustración que tiene, esa decepción que tiene, le puede llevar a la promiscuidad, como decía, o sea, a renegar, digamos, de su ser mujer, y que ya pues le dé igual uno que dos, que cinco, que diez, o a encerrarse sí misma y pensar que el amor realmente es algo que no existe. O sea, tirar la toalla y desengañarse y, digamos, como reñir con el mundo entero, ¿no? Por el contrario, en el hombre, ¿qué es lo que suele suceder? Pues que cuando el hombre, el joven, en esta etapa habitualmente no pasa de aquí, sino que conoce una chica y ya, digamos, abre el campo de la sexualidad en esta fase, lo que le va a pasar es que va a estar cada vez más esclavizado por ese instinto sexual. O sea, en lugar de ser él el que decide, va a ser el instinto el que le va a marcar lo que tiene y lo que no tiene que hacer. O sea, esto al final se traduce en el me apetece, ¿no? O el lo hago porque me apetece, lo hago porque me gusta, lo hago porque me lo paso bien, pero en realidad no es uno el que, no es el chico el que está ahí decidiendo. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en la vida en que ese chico probablemente conoce a una chica que sí merece la pena para tener una relación humana, de conocimiento más profunda, que está llamada a un amor auténtico y verdadero, y por su experiencia anterior está muy inmaduro, incluso de alguna manera incapacitado para llevar adelante esa relación, porque no es capaz de conducir ese instinto, no es capaz de dominarse a sí mismo y de ser dueño de sí mismo para entregarse a la otra persona. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa, así pensando un poquito, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es el siguiente paso?
El conocimiento interno de la persona.
Vamos más allá. Vamos a conocer, pero a toda la persona. Aquí hemos visto que era, en esta primera parte, que era un tema sensible, ¿no? Que era un tema físico y de sentidos. ¿Qué es lo que tengo yo que poner aquí a funcionar para realmente conocer a toda la persona y no quedarme simplemente en su imagen exterior, en su imagen corporal, en qué guapo es?
El razonamiento.
Muy bien. O sea, aquí vamos a empezar a usar la inteligencia. Veíamos aquí que esto nos pasa, ¿no? El ejemplo del autobús, que yo, pues ese día cuando cojo el autobús no sé que voy a conocer a nadie especial, ni a nadie que me vaya a sentir atraída, pero este día, cuando yo ya doy un paso siguiente y decido poner en marcha mi inteligencia para conocer a la otra persona, esto nos pasa.
Es activo.
¿Y qué es lo que conozco yo de la otra persona? Entrando más un poco en... ¿Qué es lo que buscamos en la otra persona?
Conocer a su alma.
Conocer su interior, el alma. ¿Y concretando el qué?
A la persona misma.
Sí, pero en concreto. Yo no le pregunto... ¿Cómo es tu persona? ¿No? Nos sentamos a tomar un café y le digo, quiero conocer cómo es tu persona. ¿No? ¿Qué preguntas le hago?
Sus gustos, cuáles son sus gustos, sus intereses.
Eso es. O sea, vamos a suponer, he tomado ese café, ¿no? Y ya me ha contado, pues eso, lo que le gusta, lo que le interesa, el deporte al que está aficionado, lo que está estudiando, ¿eh? Y entonces llego a casa. Voy a llamar ¿a quién? A mi mejor amiga para contárselo. Almudena se ríe. A ti también te ha pasado. Voy a llamar a mi mejor amiga porque esto hay que contarlo, ¿no? Sí o sí. Y entonces la llamo, descuelgo el teléfono. Marta, he conocido a alguien. Te lo tengo que contar. Y la traes. ¿Cómo es? Y tú empiezas. Bueno, pues mira, te diré. La verdad es que es mentiroso, ladrón. Es súper mal estudiante. Bueno, traidor de sus amigos. ¿Eso sería la conversación normal?
No.
¿Por qué no?
Porque
sería algo que no querías de esa persona. Usualmente buscas que sea honesto, sincero, etcétera.
Buscas bienes, lo cual no quiere decir que no tenga defectos, pero es que si es un dechado de vicios, si es un dechado de cosas negativas, y el hombre dice, y tu amiga dice, pero bueno, tendrá algo bueno, ¿no? Y tú, pues la verdad es que es mal educado, desagradable, bueno, fatal. Y entonces, ¿cómo es que te has enamorado? ¿No? Porque esta es la etapa de enamorarse. ¿Cómo es que te has enamorado de él si no tiene nada bueno? O sea, lo lógico y la experiencia vital nos lo dice, es que lo que buscamos aquí es que esa persona tenga valores, tenga bienes, tenga algo que admiramos, ¿no? Y tenga algo que nos hace alegrarnos de que esa persona exista y de que además la hayamos conocido nosotros. Qué suerte haberte conocido, ¿no? Porque realmente tu valor, o sea, es algo real. Esto está dentro de lo que es la esencia del amor. Desgraciadamente hoy esto también se ha perdido. O sea, seguramente conocéis relaciones en las que hay mucho de destrucción. O sea, que realmente dices, pero bueno, ¿cómo puedes estar saliendo con este chico, con esta chica, que es que realmente te está destruyendo porque no tiene nada bueno? Porque está viendo como una inversión, ¿no?, de lo que realmente está inscrito en el amor verdadero. Entonces, esa inversión, esa transformación negativa llega hasta el punto de que hay casos en los que esto no se da y hay un enamoramiento pese a no encontrar en la otra persona valores y bienes, sino cosas negativas que te destruyen a ti y le destruyen a él. Pero esto es lo normal y no vamos a perder de vista las cosas como tienen que ser. ¿Cuáles son los peligros que tenemos aquí? Porque realmente aquí podemos hablar ya de una relación humana.
Sí, porque has conocido ya a la persona.
Sí, aquí hay una relación humana. Sobre todo porque es activa. Yo he elegido. ¿Os acordáis del tema de la libertad y de la importancia de la libertad para poder amar? Yo he hecho uso de mi libertad, he elegido a esa persona y he puesto a funcionar facultades superiores de la persona, como es la inteligencia, para conocerla. No es algo que me sucede y que es solo sensible y queda a nivel distinto.
El problema es que en esa etapa no has tomado el paso de la voluntad de querer querer a esa persona para siempre. O sea, que se puede...
Sí, aquí no hay amor verdadero. Eso es una realidad. Pero sí que hay una relación humana en cuanto que ya empezamos una andadura en la cual esto pertenece a la especie humana y es característico de la especie humana. Esto no sucede en ninguna otra especie, aunque sea sexuada. Quiero decir, no hay ningún mamífero que se dedique a aplicar su inteligencia para conocer los bienes y valores de el individuo macho o hembra que ha conocido y por el que se ha sentido atraído. Entonces, esto sí tiene unas características propias y específicas de las personas y por eso es una relación humana, lo cual no hay que confundirlo con un amor verdadero y auténtico. Es decir, que una relación sexual que se produjera aquí entre el hombre y la mujer no sería una relación sexual apoyada sobre un amor verdadero. Luego veremos qué es lo que hace falta para que eso sea así y para que esa unión sexual entre el hombre y la mujer realmente cumpla su función de sellar el amor auténtico y cumpla su función también de procreación. O sea, ¿cuál es el problema que también hoy tenemos? Pues que si aquí, vamos a suponer que hemos pasado ya aquí, nos creemos, bueno, ya como estoy enamorado, como el corazón, en el corazón siento ya que esta persona tiene muchísimos valores, muchísimos bienes, la admiro, yo también me daba a conocer, ya nos conocemos, pues ya, ¿por qué no? ¿Ya por qué no tenemos aquí una relación? Sí, es lo siguiente, ¿no?, que toca de alguna manera, pues porque aquí no existe ese amor auténtico, no hay una entrega total. O sea, aunque yo pretenda que mi relación, y eso yo creo que incluso culturalmente en algunos países sucede mucho, que se conceptúa la relación sexual como si fuera una prueba de amor, sea, si realmente me quieres, si realmente me quieres, no te importaría tener una relación sexual conmigo. Pero el problema es que aquí faltan muchos elementos. Para que el amor, y teniendo una relación ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que no nos estamos integrando totalmente a la otra persona, ni para siempre. O sea, realmente aquí yo no he tomado esa decisión, ¿no? O sea, estoy conociendo, pero no he decidido entregarme por vida. Ni tampoco he decidido que tú seas el padre de mis hijos y yo ser la madre de tus hijos. Por eso sucede, uno de los fines de la sexualidad y del amor auténtico y verdadero conyugal, que es la procreación, eso se tacha. ¿Por qué? Porque no hay una entrega total ni para siempre. O sea, en el fondo, yo sé que esto todavía es temporal. Uno de los peligros es cegarse, ¿no? Entonces, también aquí, pues hay quien le gusta tanto estar enamorado o enamorada que no le importa de quién con tal de estar saliendo con alguien, ¿no? Porque no conceptúa la vida solo. O otro de los peligros también es querer evadirse de otros problemas, a veces de una situación complicada en casa, ¿no? Y buscar una salida en una relación amorosa, sentimental, pero eso no tiene que hacer perder de vista que en realidad hay una tercera etapa fundamental. ¿Cuál es la tercera etapa fundamental?
Ese querer, ¿no? Tomar la decisión con la voluntad.
El amor verdadero. Claro, claro, es el amor verdadero en el que ya hay un compromiso en un noviazgo, pero no solo. Podríamos hablar de una fase A y una fase B, en la que hay ya una entrega en el matrimonio. O sea, aquí ya actúa, como habéis dicho, la voluntad. Esto es lo específico de esta fase. Con esa voluntad yo me comprometo con la otra persona y ya me estoy comprometiendo en un noviazgo de cara a un matrimonio. Pero realmente el amor auténtico no sucede hasta que el matrimonio tiene lugar. Esto lo veremos más en otros programas, pero en ese matrimonio es donde está el amor auténtico. Porque no basta hacer la elección, sino que hay que realizar la entrega. Cuando uno realiza la entrega, por eso el matrimonio es para siempre, y la víspera de tu matrimonio no has realizado la entrega. O sea, yo sé que me voy a casar mañana, pero no me he casado todavía. O sea, entre comillas, estoy a tiempo de echarme para atrás. Entonces, esa relación conyugal, esa unión sexual en el seno del matrimonio, sí que tiene todo su sentido. ¿Por qué? Pues porque en el matrimonio, en esa unión conyugal, lo que hay es un decir: yo ya he entregado toda mi intimidad espiritual. Ya me conoces, no hay secretos míos para ti. Ya me conoces por fuera y por dentro. Y entonces ya cae, digamos, la última reserva. Ya no hay reservas. Y esa última reserva es la intimidad corporal que uno entrega en el matrimonio, en esa unión entre los esposos. Y cumple perfectamente su doble función. Una es la de sellar el amor de los esposos de tal manera que la unión conyugal sirve de refuerzo del amor de los esposos y es como la garantía de que ya no me queda nada más por entregar. Tiene su sentido porque no es una entrega del cuerpo vacía, sino que es como la última cortina que cae, por decirlo así. Y al mismo tiempo es plenamente fecunda. ¿Por qué? Porque yo además lo puedo asumir. O sea, yo ya me entrego totalmente, incluida mi fertilidad, a ti. Ya te he elegido a ti para padre de mis hijos y yo me entrego a ti para madre de tus hijos. Y el hijo tiene el ambiente, digamos, ideal para nacer ahí, con una familia. Bueno, muchas cosas y mucha información. Están apabullados. Espero que después, con tiempo, todos podamos procesar todo esto que hemos comentado y que realmente les haya servido para ver cuáles son esas etapas normales y correctas, digamos, en el plan de Dios del amor humano, con esa particularidad de amor entre hombre y mujer. Y hasta aquí el programa de hoy de Creados para Amar.